Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Vaya programa de radio, vaya espejo que tenemos hoy. Vamos a entrevistar a Fray Luis Quintana, que es el director del Centro de Tierra Santa en España. Vamos a hablar también, o vamos a conocer mejor, el testimonio de Manuel León Nieto, uno de nuestros sacerdotes, y vamos a seguir reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia, con Paqui Castilla. ¿Y qué le vamos a preguntar a Fray Luis? Pues la primera pregunta es si esta situación en Tierra Santa de verdad nos conduce a la esperanza. Y todo eso lo vamos a hacer hoy, en este 17 de octubre, fiesta de San Ignacio de Antioquía, que fue obispo de Antioquía en torno al año 69. En su comunidad le llamaban creyente de fuego. Siendo obispo, se desató una gran persecución, la persecución del emperador Trajano, y como se negó a renunciar a la fe, fue condenado a morir y realizó un viaje camino de Roma donde escribió 7 cartas que nos dejan un testimonio precioso. Fue el primero que habló de la Iglesia como católica, como universal, y sobre todo en sus cartas expresa el deseo de que los cristianos permanezcan unidos. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un afectuoso y cariñoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un viernes más con el precioso testimonio de los sacerdotes de nuestra diócesis, el testimonio de su entrega, de su vocación, de la respuesta a la llamada de Dios, la respuesta generosa a la llamada de Dios. Hoy el testimonio es de Manuel León y nos lo ofrece, como cada viernes, también Inmaculada Serrano. Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En nuestra sección esta semana conocemos el testimonio del sacerdote Manuel León Nieto.
Soy Manuel León Nieto. Nací en Miguel Turra el 25 de marzo de 1955 y me ordené de sacerdote el 7 de junio de 1981. Por tanto, llevo 44 años de sacerdote. He desempeñado mi ministerio sacerdotal en Puebla de Don Rodrigo y Sacerhuela, Almadén, la Asunción de Tomelloso, San Pedro de Ciudad Real y en la actualidad estoy en Torralba de Calatrava.
Manuel, ¿cuándo comenzaste a plantearte tu vocación? ¿En qué momento de tu vida?
Mi vocación surgió estudiando primero de químicas. Comencé a plantearme mi vocación en esa época. Decir que lo primero importante en mi vocación, parte de la llamada de Dios que se vale de las mediaciones, fue mi familia. Nací en el seno de una familia creyente, comprometida con la Iglesia, donde he vivido, alimentado mi fe y mi compromiso eclesial. Se cruzó la figura de un sacerdote ya fallecido, Emiliano Ondarza Gómez, que gracias a su ejemplo me interpeló para plantearme la llamada de Dios. También la figura de Benito Huerta, que estuvo como seminarista en Miguel Turra, pues me ayudó bastante. Y en el año 1975 ingresé en el seminario.
La vida de un sacerdote implica una serie de tareas espirituales y pastorales, pero ¿cuál dirías que es su misión?
La vida de un sacerdote, pues, está llamada a ser una vida sencilla y entregada. El sacerdote vive como hombre de Dios en medio del pueblo y lo hace compartiendo sus alegrías y sufrimientos. La tarea, pues, es precisamente anunciar el Evangelio, celebrar los sacramentos, acompañar a la gente en su fe y en sus heridas. Y nuestra misión como sacerdotes, pues, hacer presente a Cristo, ser puente entre Dios y los hombres, recordar que con su vida todos estamos llamados al amor y a la esperanza.
Ahora, en nuestro tiempo, ¿qué crees, Manuel, que la gente espera de un sacerdote?
Hoy la gente espera de un sacerdote más que palabras, espera un testigo, alguien cercano, que escuche de verdad, que viva con alegría y coherencia el Evangelio, que no huya de la cruz, que acompañe sin juzgar, que recuerde con su vida que Dios sigue siendo esperanza para todos.
Pensando en nuestro seminario diocesano, ¿qué mensaje motivador y de apoyo le lanzarías?
Pues decir que el seminario de Ciudad Real es el corazón que late por nuestra iglesia. Allí es donde se forman los futuros sacerdotes. Oremos, por tanto, apoyemos y animemos las vocaciones. Quizá el Señor esté llamando hoy a alguien cercano a ti que me estás escuchando. El seminario es el corazón vivo de nuestra diócesis. Allí el Señor sigue llamando con voz suave pero firme a quienes se atreven a dar la vida por el Señor y por los demás. A nuestros seminaristas les digo que no están solos, que son signo de esperanza para toda la Iglesia.
Y otro mensaje que dieras ahora dirigido a aquellos jóvenes que están pensando en una respuesta vocacional.
Queridos jóvenes, el Señor también te puede estar llamando a ti. Atrévete a escuchar su voz porque quien se entrega a Cristo nunca pierde, siempre gana y gana vida con mayúsculas.
Para finalizar, cítanos un pasaje bíblico que te haya marcado, háblanos de un libro y de una película que te hayan gustado y dinos también el hobby que tengas.
El pasaje bíblico que marca mi vida vocacional, pues la vocación de Jeremías, Jeremías 1:4-8. Un libro que me hizo mella es el libro del cardenal Martín y la fuerza de la debilidad sobre el pasaje de Job del Antiguo Testamento. Pues en vez de una película, dos. Una cadena de favores y otra película, pues la vida es bella. Y hobby, pues el deporte en general. Yo he intentado practicar muchos deportes y esa es la razón de ser.
Pues hasta aquí el testimonio vocacional de Manuel León y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, por ofrecernos cada viernes el testimonio de uno de los sacerdotes de nuestra diócesis. Muchas gracias, buenas tardes.
Soy, aquí estoy, Señor, toma mi vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y este año, ya lo saben, estamos repasando tranquilamente la doctrina social de la Iglesia, una riqueza inmensa que nos ayuda en nuestra vida cotidiana, que nos ayuda en las decisiones de cada día, que nos hace mirar la vida social, la vida cultural, la vida moral desde la perspectiva de la Iglesia y de su magisterio. Pues lo hacemos con Paqui Castilla, con la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La doctrina social de la Iglesia insiste en que el trabajo en condiciones dignas es central para la construcción de una sociedad justa y humana. Así, Juan Pablo II señaló en Laboren Exercens: el trabajo es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social, si se trata de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. Y el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, afirmó: el gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno. Sus capacidades, sus iniciativas, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna, porque no hay peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. El próximo viernes explicaremos cómo la Iglesia plantea que lo primero en el trabajo es siempre la persona.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy tenemos el gran regalo, la gran suerte de tener con nosotros en directo, quedan 16 minutos para las 2, al director del Centro de Tierra Santa en España, a Fray Luis Quintana. En Tierra Santa, en Belén, en Nazaret, en Jerusalén, está el centro, el corazón espiritual de millones de personas, y la custodia franciscana lleva más de 8 siglos en los santos lugares. Fray Luis, buenas tardes, paz y bien.
Buenas tardes y paz y bien.
Paz y bien. La primera pregunta es obligada. Estos días pasados se ha firmado la paz entre Israel y Hamás. Ha habido entrega de rehenes. Parece que todo va bien. ¿Tenemos verdaderos motivos para la esperanza?
Sí, yo creo que sí. La esperanza nunca se pierde. También es cierto que es una tierra que ha sido castigada con conflictos y guerras desde sus inicios, desde Caín y Abel hasta pasando por tantos conflictos que ha habido, pues en, ya refleja el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en los últimos 2000 años. Entonces sabemos de la condición humana, que es pronta para la guerra y para los conflictos, pero en este caso yo sí que tengo esperanza de que al menos pues pueda haber el retorno a la relativa paz que antes teníamos.
Seguro que alguno de nuestros oyentes recuerda que al poco de comenzar el conflicto ya hablamos contigo, Fray Luis, y tú tenías muchas esperanzas de que el conflicto se iba a solucionar con cierta rapidez, con cierta brevedad, y luego no ha sido así. ¿Puedes contarnos con sencillez, para que podamos entender aquella situación tan compleja, la complejidad del conflicto?
Bueno, esto daría para muchas horas, en efecto, la complejidad del conflicto. Y sí recuerdo que cuántas veces hemos pensado en el futuro, pues quizá se pueda solucionar en breve tiempo, pero ni siquiera los que están allí lo saben. Hay que vivir el día a día, y por ese motivo durante estos 2 años no hemos dejado de hacer peregrinaciones. En vez de decir esperamos a que haya paz para hacer las peregrinaciones, hemos dicho en tiempo también de conflicto y de dificultad vamos a Tierra Santa, porque es un recorrido seguro y es tranquilo. Entonces, ahora es cierto que está todo mucho más tranquilo y con esa esperanza de paz, pues así es. Es un conflicto porque en una misma tierra pues viven varios pueblos, en concreto, sobre todo, pues el pueblo árabe y el pueblo hebreo. El pueblo hebreo ya desde época de Abraham, y el pueblo árabe pues también. Están allí los filisteos, aparecen en el Antiguo Testamento. La palabra palestino viene de filisteo. Es el mismo pueblo que ya Sansón estuvo en Gaza. Es donde Dalila, filistea, habló con los príncipes y le sacaron los ojos a Sansón, judío. O sea que esto, como vemos, viene de hace muchísimo tiempo.
De lejos.
Y por ese motivo es.
Sí. Claro. Desde San Francisco de Asís, más de 800 años, los franciscanos estáis presentes en los lugares donde nace nuestra fe. ¿Cómo comenzó esta misión y qué significa hoy custodiar los santos lugares para vosotros, para los franciscanos?
Esta misión comenzó hace precisamente 800 años, 1219, cuando San Francisco, por su deseo de conocer e imitar a Jesucristo, fue a su tierra, a los santos lugares, y pidió al sultán Melej el Kamil que los cristianos pudieran estar allí y visitar la Gruta del Nacimiento del Señor en Belén y el Santo Sepulcro de Jerusalén. Sabemos que perdieron los cristianos las batallas de los cruzados todavía en ese siglo XIII y así acabó el reino latino de Jerusalén, pero los franciscanos, por esta audacia de San Francisco, tuvieron un salvoconducto para poder quedarse custodiando estos lugares. Por ese motivo, en estos 800 años, a pesar de todas las guerras y conflictos, han estado allí. Nosotros, los franciscanos, ¿cómo lo vivimos? Como una tarea y misión de nuestra Madre Iglesia. Fue en el año 1342 cuando el Papa pidió a los franciscanos que custodiaran los santos lugares y se lo enseñaran a los cristianos de todo el mundo que iban en peregrinación. Y es lo que intentamos hacer desde entonces.
Y allí seguís. Y la presencia cristiana, porque no llega al 2% la población de Tierra Santa, es una minoría, pero los cristianos tienen una presencia significativa. ¿Cuál es la realidad actual de las comunidades cristianas y qué papel desempeñan los cristianos en medio de un conflicto tan prolongado?
Sí, la presencia cristiana allí es especialmente importante porque es nuestra madre, la Iglesia Madre de Jerusalén, donde todos hemos nacido. Hay otros lugares donde puede haber un 5%, 10%, 15%, 50% o el 80% de cristianos. Pero solo en un lugar del mundo es donde ha nacido la fe, donde Jesucristo se ha encarnado, ha nacido, ha muerto, ha resucitado, María, los apóstoles, y eso es Tierra Santa. Por eso, aunque hubiera un 0,01%, seguiría siendo nuestra madre. Este es el papel significativo de los cristianos. Que ahora sean unos 200.000, más o menos, pues claro que nos duele, nos gustaría que fueran mucho más, de ese 1,5% aproximadamente. Son de mayoría, la mayoría son árabes, hay algunos hebreos o extranjeros de otros países que están allí por motivos laborales o de negocios o religiosos de distintas comunidades. Y es muy importante que sepamos que allí está nuestra Iglesia Madre de Jerusalén, que los atendamos, que los cuidemos y que les ayudemos en todas sus necesidades.
Y voy a hacer una pregunta, no sé si arriesgada, no sé. ¿Se pueden volver a reanudar las peregrinaciones a los lugares santos? Porque además es que vuestra presencia allí, la presencia franciscana, no consiste solo en custodiar los lugares santos como el que protege un museo, sino que desarrolláis una amplia actividad educativa, una amplia actividad caritativa. Es decir, las peregrinaciones no son fuente de muchísima más labor en los cristianos, en los franciscanos. ¿Podemos volver a Tierra Santa ya?
Sí, claro que podemos volver porque en la pandemia dejamos de ir, pero ahora no hemos dejado de ir. Hemos seguido organizando peregrinaciones. En el mes de abril estuve yo con un grupo de 52 personas, todas de España. Algunos venía de América Latina, pero el 90% eran españoles. Y aprovechamos a inaugurar una capilla, la Capilla de la Inmaculada, pagada con dinero de nuestros peregrinos. También seguro que de muchos de Ciudad Real. Entonces tenemos un trocito de España en Tierra Santa. Lo hemos inaugurado en abril, ha habido grupos en verano, en agosto, ahora el 26 de diciembre tenemos un grupo, otro el 8 de enero. Entonces todos los interesados pueden contactar con nosotros porque seguimos organizando peregrinación.
Yo leí una entrevista no hace mucho a ti que decías, la guerra está en Gaza, como diciendo, no hay riesgo. En circunstancias normales no hay riesgo, se pueden reanudar las peregrinaciones, se puede volver a la tierra del Señor.
Así es, sí. Como decíamos, el conflicto, por desgracia, un conflicto muy doloroso, ha sido en la franja de Gaza y quizá en algún momento en algún pueblo de Cisjordania. Pero los lugares que visitamos, tanto de Israel, comenzando por Galilea y bajando a Judea, como de Palestina, Belén, Campo de los Pastores, Jericó, Betania, los hemos seguido haciendo, por ejemplo, en el pasado mes de abril o este verano. Entonces, a los peregrinos les cuidamos. Y si en algún momento no se pudiera, porque, por ejemplo, el espacio aéreo estuviera cerrado, ha sucedido en el mes de julio, 2 o 3 días o así, pues enseguida avisamos a los peregrinos y las agencias con las que trabajamos les devuelven el dinero.
Y bueno, se supone que está todo convenientemente asegurado, o sea, que está toda la seguridad que podemos tener, ¿no?, para que no suceda nada, ¿no? Y lo demás estamos en las manos de Dios. Claro está.
Claro, Así es, puede suceder como en cualquier otro lugar, pues hay un accidente de coche o de tráfico o que hay una maceta de un tejado, pero bueno, pero nosotros por lo que nos corresponde intentamos que la gente vaya segura y pueda estar segura allí.
Claro. Fray Luis, un mensaje para la esperanza. ¿Cómo podemos ser desde aquí también constructores de paz, mantener viva la esperanza, que además es algo propio de los cristianos, pero que también esa esperanza ilumina a todo hombre?
Pues tres tareas. Dejo para los cristianos de Tierra Santa, para los cristianos, perdón, de Ciudad Real, que ahora estáis escuchando esta entrevista. La primera tarea, la oración. La oración mueve montañas, nos lo ha dicho Jesucristo, y tenemos que rezar por los cristianos de Tierra Santa. En segundo lugar, la peregrinación. ¿Qué menos que ir una vez en la vida a Tierra Santa? Ahora también se puede ir, sí, os lo garantizamos. En tercer lugar, la ayuda. Tenemos la colecta del Viernes Santo, pero también otras campañas. La campaña en Navidad, si hacemos de la cena la pones tú, y otras campañas a lo largo del año para ayudar a nuestros cristianos de Tierra Santa, como ya hacía San Pablo cuando pasaba por todas las comunidades y nos da testimonio en sus cartas.
Pues Fray Luis Quintana, director del Centro de Tierra Santa en España, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio en COPE Ciudad Real y tener presente que Tierra Santa no es un museo, sino que es un lugar vivo, habitado por comunidades cristianas que necesitan nuestra oración, nuestra solidaridad y nuestra cercanía. Muchísimas gracias y seguimos peregrinos y nos unimos en el cielo, pero aquí peregrinos también a Tierra Santa. Paz y bien, Fray Luis.
Igualmente, paz y bien a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¡Qué alegría! Porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes siempre son de Antonio Gallardo, que nos ayuda a reflexionar, a pensar. Esta temporada se apoya siempre en un santo. Hoy se apoya en San Ignacio de Antioquía. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes en el que celebramos la onomástica de San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pablo, obispo y mártir, padre de la Iglesia, que acuñó el término que nos distingue, católicos, y que antes de ser llevado al martirio, ordenado por el emperador Trajano, nos dejó el siguiente testimonio. Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras para ser presentado como pan puro de Cristo. Y además, este domingo se celebra el Día del Domum, cuyo lema es este año Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. Pocas personas de la Iglesia tienen el apoyo unánime de los creyentes y de los no creyentes, como los misioneros. Aquellos que recibieron la llamada de Dios, pero de una manera especial, que los llevó a tierra alejada a proclamar el Evangelio. Sin importarles la distancia, el idioma, la raza, la política de los pueblos a los que son mandados, incluso emulando al buen Santo Ignacio, sabiendo que el martirio puede ser una opción. Ellos, llevando la Eucaristía a los más alejados, son conscientes de ser ese trigo que puede ser molido para ser pan de Cristo. Por eso, qué mejor que orar intensamente por ellos, estar siempre agradecidos por esa misión que cumplen por todos nosotros y apoyarlos materialmente en aquello que nos diga nuestra Iglesia. Con San Ignacio de Antioquía, seamos católicos universales, sabiendo que nuestros misioneros son parte imprescindible del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
El último post del Papa es de hace 27 minutos, que nos dice: los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino, menos aún la pobreza. Para la mayor parte de ellos es una elección. Y sin embargo todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano. Nosotros volvemos el próximo viernes. Para hoy y siempre, buenas tardes.